Luis Ramírez, ¿cómo estás?
Hola, muy buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, bien. Luis, hay en este momento un debate, digamos, no público, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación con respecto a retornar a las clases presenciales por lo menos en estos últimos meses del año y por lo menos en los últimos años de secundaria o el último año de secundaria. Por dos cuestiones. Uno, por que se requiere empezar a ensayar lo que tiene que ser el retorno a las aulas o a las clases presenciales con todas las medidas de seguridad que se van a tener que adoptar en las escuelas y en los colegios. Y segundo, porque además es una necesidad de salud mental que los chicos puedan cerrar el ciclo de la secundaria, porque es demasiado importante en la historia de sus vidas, y esto es un poco como vivir el duelo, o sea, no tener el último año de secundaria tiene un impacto emocional demasiado grande. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, a ver, como dicen los juristas, en términos generales, yo creo que es interesante volver. Ahora tenemos que aterrizar a las particularidades, y ahí es donde yo veo que hay dificultad, porque hay mucha disparidad o porque nada que no pueda ser salvado. Pero la verdad que hay que reconocer que las condiciones de precariedad de algunas escuelas en cuanto a servicios sanitarios hace suponer que no es la mejor idea volver en esas condiciones. Pero ahí yo me pregunto, ¿cuándo vamos a volver? Porque el COVID va a seguir. Quiere decir que los próximos 2 años...
Y las precariedades también.
Ahí vamos, ¿entendés? Entonces, no podemos poner como excusa esos. Al contrario, tenemos que decir, si esa es la realidad, ¿qué vamos a hacer para generar las condiciones? Y ahí yo creo mucho en las alianzas, ¿verdad? Yo estuve estos últimos días compartiendo con mucha gente la idea de por qué no aprovechar, si no hay una escuela pública en condiciones y en el circuito hay una escuela privada en condiciones que tiene una dimensión importante, ¿por qué no cohabitar?
Exacto.
¿Por qué no la gente de la pública ir a esa estructura, esa infraestructura que ya está montada y que está inutilizada o que no está utilizada en su máximo esplendor? ¿Por qué no cohabitar y compartir? Pero ¿eso de qué requiere? Requiere del encuentro, requiere del diálogo y requiere de la voluntad de querer hacer las cosas y de trabajar en equipo. Virtudes, digamos, ausentes en este escenario y en este contexto y en este momento de la vida educativa nacional, ¿verdad? Entonces, es lamentable que no podamos llegar a acuerdos para hacerlo. A mí me genera la sensación de que en el fondo todos están muy conformes como estamos y que así nomás vamos a tratar de llevar. Yo comparto que los chicos tienen que ir al colegio y ahí hay que tener cuidado. Eso sí, hacerlo como decimos a lo loco no, porque eso va a suponer poner 1,5 millones de alumnos a rodar por las ciudades, supone transporte, supone que vuelven las librerías, supone que vuelven la comida, los comedores, suponen que vuelven los vendedores ambulantes, y eso genera un caos en cualquier ciudad. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que volver al colegio no es el alumno nomás, y quizás el alumno dentro de la escuela es lo más fácil de prever y de organizar. Lo que es complejo prever y organizar es el entorno de la escuela, es decir, es todo ese factor asociado que se mueve, como por ejemplo transporte. ¿Por qué? Porque los chicos, en el proyecto, en la idea, o una de las ideas es que no esté todo el tiempo en el colegio, que pueda ir y volver después a la casa después de 2 o 3 horas. Entonces, eso va a significar un tipo de transporte especial también para los chicos, porque a lo mejor los padres están trabajando. En fin, hay que pensar mucho más allá la vuelta a clases que la vuelta del niño dentro de la escuela. Por eso se necesita el diálogo, por eso se necesita la organización, por eso se necesita que estemos de acuerdo. Y es más, Luis, no para este año. Si queremos volver en marzo del año que viene, nosotros ahora ya tenemos que estar pensando en cómo hacer el plan A, el plan B, cómo se va a volver, se va a volver por zona, un día, otro día. Y ahora fíjate vos, esta estructura que tienen los colegios, vamos a suponer un colegio que tiene 1,800 alumnos y va a recibir solo alumnos del primer grado. Tiene 4 secciones, vamos a suponer son 120 alumnos. el colegio le queda gigante. Entonces puede recibir alumnos del primer grado, puede recibir alumnos, puede recibir todo el primer ciclo, puede recibir. Y él todavía no se va a resentir y todavía vamos a mantener distancia de 4 metros y todavía, o sea, ese es el mecanismo que tenemos que tener para la vuelta. Entonces, lunes vuelve un ciclo, martes otro ciclo, miércoles otro ciclo. ¿Y eso qué supone? Eso supone un diseño distinto de qué es lo que vamos a trabajar. Y ahí coincido con lo último que decías, que tenemos que empezar por la salud mental. Tenemos que empezar porque sea un tiempo. No importa si es este año o el año que viene, el tiempo que sea tiene que ser el reencuentro emocional. Tenemos que trabajar ese mundo de las emociones, ese mundo de las relaciones, el mundo de la socialización de los niños, de los chicos. Tenemos que empezar por ahí y utilizar las horas presenciales para refuerzo de aquellas cosas que van virtual o que van a por medios digitales o por medio de la distancia. Reforzar algo de matemática, y si vos me preguntás todavía con mucha más agudeza, yo te diría, yo solo haría matemática y lengua.
Totalmente.
Porque son los instrumentales.
Totalmente.
Si vos estás ahí bien, el resto viene solo. O sea, vos podés leer y entender lo que es la célula, vos podés leer y entender lo que es la guerra, pero desprovisto de eso, no, ¿para qué hacemos? Si el alumno no comprende lo que él lee, ¿entendés? Entonces, yo creo que esto es con un diseño inteligente de decir, la vuelta es para lo emocional, la actividad física, matemática y lengua. Se acabó. Va a ser el mejor año de toda la historia de la educación paraguaya.
O sea, que yo,
imagínate lo que te digo.
Totalmente, totalmente. Yo lamento tanto que hayamos desaprovechado este año excepcional, porque creo que nunca tenemos tiempo de sentarnos a reflexionar sobre qué es lo que les estamos enseñando a los chicos, en qué condiciones, porque estamos apagando el incendio del sistema público todos los años, ¿verdad? Estamos en esa locura. Y tuvimos esa oportunidad. Además, ahora mismo tendríamos que estar ya ensayando eso que estás diciendo, ¿verdad? Hacer un trabajo público-privado y que empiecen a ir a las aulas, no por el tema de la cuestión. O sea, que a mí me irrita cuando le escucho hablar de que si el currículum se completó o no se completó, la pelea esa que no sirve para nada, cuando que tendríamos que estar debatiendo, por ejemplo, el tema, eso que decías vos, que me parece fundamental, que es la socialización. Podríamos estar ahora planteándonos la actividad física y que los chicos aprendieran como una cuestión de rutina el tema de la actividad física, y tantas otras cosas, pero lamentablemente no tenemos una administración, no tenemos pedagogos hoy en la administración, esa es la verdad, porque un pedagogo hubiese aprovechado esta oportunidad, un burócrata y un político hizo lo que hizo, nada.
Comparto que necesitamos el pedagogo y te voy a explicar por qué. Además, Luis, la emoción no es una idea, no es una intelecto. Cuando alguien dice, me emocioné, ¿y qué emoción tenés? Y tengo rabia. La rabia es una disposición corporal. Vos vas a ver la rabia porque se puso rojo, porque le saltaron las venas, porque cerró los puños, porque preparó las piernas, porque golpeó la mesa. Esa es la rabia. ¿Qué quiero decir con eso? La emoción es netamente la disposición y transformación en el cuerpo. No hay intelequia, no hay idea. Después que la emocionalidad transformó tu cuerpo, que transforma tu respiración, y vos cambiaste de respiración y tu cuerpo volvió a la tranquilidad, cambiaste de emoción. ¿Qué significa eso? Nosotros no podemos solucionar los temas emocionales hablando. Es decir, si vos tenés rabia, yo tengo que decirte, Luis, anda, Iguazú, corre 8 kilómetros y después venimos. Cuando estás en el kilómetro 3, vos ya no te acordás si tenés rabia o qué tenés.
Claro. ¿Por
qué? Porque el cuerpo cambió de dinámica, cambiaste de aire, cambiaste de respiración, el cuerpo cambió su disposición, cambió la emoción. ¿Por qué cuento esto? Porque no entendemos, creemos que estamos haciendo un trabajo emocional con los chicos cuando hablamos. No tiene nada que ver, eso no es trabajar las emociones. Trabajar las emociones es trabajar el cuerpo. Ahí viene su vinculación con la necesidad de la activación física diaria. Porque yo hago activación física, pongo el cuerpo en una dinámica emocional positiva y a partir de ahí abordo las circunstancias. Eso es lo que necesitamos hacer. No es que queremos hacer educación física porque queremos que sean todos maratonistas o no tiene nada que ver. Salimos de esa vieja disposición de la educación física para el deporte y hoy estamos hablando de la activación física para el bienestar. Esto es lo que las escuelas deben ofrecer todos los días. Y te pongo más por tocar solo ese tema. En el currículum figura educación física 80 minutos a la semana. O sea, está pensado de otra manera. No sirve eso. Todos los días tenemos que hacer activación física porque es la base de la activación emocional, que es la base de cualquier aprendizaje. Una persona que está emotivamente o con emociones negativas o con una emoción de rabia no puede aprender nada. Entonces, es generar condiciones para tener después un aprendizaje. De esto se trata. Y aquí, entonces, coincidiendo con esta necesidad que tenemos para aprender, es ver cuáles son los contenidos fundamentales. El maestro tradicional o cualquier maestro cae en la trampa de querer, entre comillas, dar todo. ¿Y qué es lo que significa dar todo? Si vos sabés sumar, después vas a poder multiplicar. O sea, hay cuestiones que son fundamentales que si vos no sabés, ¿para qué vas a dar el resto? Porque no, lo fundamental no está dado. Ese estudio tenemos que hacer y decirle al maestro, señor maestro de cuarto grado, los contenidos fundamentales, principales de la matemática son estos cuatro. No haga más. Porque teniendo esos cuatro, se tiene todo el resto. Nosotros somos una todología, hacemos 700 contenidos, muchos de ellos accidentales, no fundamentales. El alumno sale tremendamente confundido, sabe de todo y no sabe nada. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, podemos organizar una vuelta a clases inteligente, estratégica, que le ayude al docente, porque el docente en vez de desesperarse para hacer 12 cosas, va a hacer solo 4, va a tener tiempo, vamos a tener tiempo para el desarrollo emocional, o sea, va a ser muy sinérgico, pero tenemos que estar hablando de estas cosas y tenemos que estar compartiendo estas cosas en grupo, en equipo, porque no se puede hacer solo, dependemos del transporte escolar, dependemos de la cantina, dependemos de una serie de cosas. Fíjate vos, ¿cómo van a ser las cantinas, por ejemplo? ¿Cómo se va a hacer la fila? ¿Cómo se van a consumir los alimentos? ¿No se va a comer? Todo eso tiene que estar estructurado en el modelo de la vuelta, y eso hay que pensar.
Luis, Fito te saluda. Estaba leyendo un artículo del diario Última Hora hoy, un estudio que hacen estudiantes secundarios de la UNEPI, y el resultado al que ellos llegan después de una encuesta que hicieron es que 60.3% de los jóvenes sienten estrés con este modelo de clases virtuales, y desarrollan toda la noticia, y una de las cuestiones que plantean es que no hay contención de parte de las instituciones educativas al problema emocional que están teniendo los chicos. Y estaba leyendo también, antes de hablar con vos, el artículo que publica hoy la BBC con un educador, Salman Khan, que dice, entre otras cosas, que el papel de los docentes en las aulas tendría que ser justamente el de charlar con los alumnos, hacer que reflexionen, hacer que se interesen en las materias, y no ir a dar una clase magistral de una hora y media y después hacer las preguntas.
¿Qué tal, Cito? Mira, es así como estás diciendo. Nosotros creemos que, además, hay que redistribuir también los roles, ¿sí? Que el maestro hoy, su mayor fuerza es transmitir los valores y los principios que son humanos, porque para el resto, la tecnología lo hace con mejor capacidad. Escuché lo que decían, y no es para sustituir al maestro, no, es para transformar y darle el rol verdadero de la palabra maestro. Es alguien que te enseña a vivir, que te enseña a caminar en la vida. Después también a lo mejor matemáticas y lengua. Pero ahí, ¿para qué invertir tiempo si podemos tener otro tipo de enseñanza más eficaz, más efectiva? Pero no vamos a poder hacer al revés. Es decir, una app no te va a enseñar a ser persona. No. Entonces estamos perdiendo la esencia, el centro, el fundamento del ser maestro. Por eso yo quiero hablar de maestro y no de docente, porque el maestro es una palabra que encierra y que involucra esto que estamos diciendo, el arte de vivir, aprender o enseñar el arte de vivir. Este es el maestro. El maestro es un docente. Entonces, vamos a darle el verdadero significado al maestro. Y eso, como decía Luis, se hace con especialistas. Y el MEC tiene muy buenos y muchos especialistas que son los que deberían hoy estar trabajando en el currículum. Pero muchos de esos especialistas también hoy están en oficinas, en recepciones, y son especializados en currículum, con magíster en currículum. que entienden lo que estamos diciendo y que podrían hacer planes extraordinarios, pero no están en el lugar donde tienen que estar. Por eso siempre que hablamos de educación, yo insisto mucho que el problema de la gestión de la educación es la gestión educativa. Nosotros podemos tener un buen currículum, nosotros podemos tener los programas, nosotros podemos tener, pero la gestión todavía se hace con un criterio y con un sistema de gestión que tiene que ver con lo que antes veíamos, esto de la supervisión, del intervencionismo, de darte lo que tiene que ser. Entonces eso no desarrolla las capacidades que necesitamos, ¿verdad? Y en particular las emociones. Hoy los chicos se sienten así, porque claro, tuvieron que aprender un sistema sobre la marcha, tuvieron que adaptarse a un modelo sobre la marcha, y el modelo de enseñanza digital y virtual requiere de un esfuerzo personal muy superior y mayor que nuestros alumnos, nuestros chicos en general, no estaban acostumbrados a hacer y a tener. Hoy ellos pasaron a ser responsables absolutos de su aprendizaje, y eso le produce más estrés, y no se sienten acompañados, no se sienten acompañados, y esto es general, ¿eh? Nosotros ahora, hoy, estamos reunidos viendo qué propuesta vamos a hacer porque están cansados, no quieren saber más nada. Porque además es así, el medio virtual y digital te estresa más que el medio presencial.
Claro.
Entonces, hay que tener en cuenta eso y tenemos que cambiar los tiempos. ¿Por qué? Se aprende más rápido también en el método digital o virtual. Eso también es cierto. O sea, yo necesito menos tiempo, tengo más tiempo para hacer estas otras acciones humanas. Solo que las acciones humanas no están llegando, no hay. Y cuando creemos que estamos haciendo una intervención emocional, en realidad estamos haciendo una contención cognitiva, donde le estamos dando idea de cómo tiene que ser y no le estamos ayudando a solucionar lo que les pasa, lo que sienten y cómo se sienten. Entonces, hay que tener un abordaje emocional que empiece a trabajar desde las emociones y no de la idea de una emoción. Es totalmente distinto la idea de la rabia que estar rabioso. Y cuando yo estoy rabioso, necesito que conmigo hagas cosas muy distintas a darme una idea. Lo que menos quiero que me dé una idea cuando estoy rabioso. Entonces, el modelo que tenemos de contención de la emoción tampoco es aplicable.
Luis, un placer siempre, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias, Luis. Un abrazo, Fito.
Luis Ramírez.
¿Qué desafío tenemos, verdad?
No, yo lo que estaba pensando, yo no sé si Marito escucha alguna vez la radio, por ejemplo. O le graban y después les acerca. ¿Cómo me gustaría? Si estás escuchando este presidente, este ni es un pedagogo. Esta es gente que vive la educación desde siempre. No podés improvisar en la cartera de educación. ¿Será tu pastor religioso? ¿Orarán juntos? ¿Se arrodillarán en el baño a rezar? No sé qué es lo que hacen. No podés seguir perdiendo el tiempo. Sos un gran pelotudo, Marito. Sos un gran pelotudo. Por desaprovechar un año así para hacer un cambio en educación. Y sos un mentiroso y un farsante. Porque te pasaste hablando de lo importante que era para vos la educación. Y la mandaste al mazo, a la mierda por una obsesión personal con un tipo que ha destruido lo que podría haber sido la comunicación para poder hacer una reforma educativa realmente. Mientras que tipos como este, como Luis Ramírez, y muchísima gente que está dentro del Ministerio de Educación, que es lo que dice él, están en los tienen en recepción, porque no son de la confianza del enfermo que es PETA. PETA es un enfermo que desconfía de todo el mundo. Es un tipo que se pasa intrigando. Y vos, Marito, sos un pelotudo por mantenerlo, por tu obsesión estúpida de mantener esto. Perdiste un año que pudo haber sido clave para hacer una transformación educativa. Y el imbécil sos vos. El idiota en esta historia sos vos, con todas las letras.